Queremos escucharlos.
5.
veces hablamos de videojuegos. Y punto. Bienvenidos a los Martes Gamers en Punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de la FM. El día de hoy, que es martes 3 de enero del 2023, la primera vez que decimos al aire el 2023. Qué raro se siente esto. Pero bueno, sean bienvenidos al primer hashtag Martes Tecnogamer del año. Esperemos que se la hayan pasado muy bien en sus fiestas decembrinas. Y si todavía la siguen conectando, porque muchos siguen la tradición del Guadalupe Reyes, pues ya saben, la consigna que siempre les decimos aquí: si toman, no manejen. ¡Feliz año y todas esas cosas! Mi nombre es Asael SG, en Twitter así me puede encontrar, y en Instagram como Asael-SG. Muchas gracias a todos los que ya están sintonizando este programa a través del 104.3 de la FM, udgtv.com, si es que usted nos está escuchando en la señal en streaming, y le comparto también las redes sociales, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook, o también las redes sociales oficiales de la radio, @radioUDG, y en Facebook Radio Universidad de Guadalajara. Disculpe ahí usted un poco mi voz como de calamardo, pero pegó la temporada invernal, así que estamos aquí un poco con la voz lastimada, pero mire, eso no está impidiendo que le llevemos las notas Tecnogamers, y tampoco impide que aquí esté Ricardo García. ¿Cómo estás, Ricardo?
Estimado Sael, muy bien, muchas gracias, y pues me da muchísimo gusto tener este enorme gusto. Gusto. El gusto es eterno, es muy grande. De poder estar compartiendo contigo estos micrófonos de nueva cuenta ya en 2023. Y pues un saludo a todos ustedes que sintonizan estos martes Tecnogamers. Muchísimas gracias y esperamos que se la hayan pasado muy bien pues en todas sus fiestas. Y pues sí, como bien dices, estimados a él, si toman, no manejen. Sale más barato pedirse un taxi que andar ahí arriesgándose ustedes mismos y arriesgando a los demás. Yo soy Ricardo García, en Twitter, Instagram, TikTok, BeReal, en todas partes, @aquelricardo. Y pues vamos a ver qué notas tenemos el día de hoy para todos ustedes.
¿No tienes perfil en Truth?
¿En qué?
En Truth, esta como red social tipo Twitter, que acuérdate a donde mandaron a... Bueno, cuando Donald Trump fue baneado de acá de Twitter, se movió aquella red social.
No tengo ahí, pero creo que sí tengo una cuenta en Mastodon, que es otro Twitter open source.
Es cierto, pero eso ya no trascendió. Es lo que dijimos, mira, todos podemos estar en desacuerdo y que Elon Musk y todas estas cosas, pero la verdad es que masivamente no iba a haber una fuga de perfiles de Twitter.
No, pero sí se están viendo los cambios en la estabilidad de la plataforma, ¿no? Y es que parece que Twitter está agarrado con pincitas, y de hecho hace poco hubo un, no sé si llamarlo apagón, pero sí hubo unos problemas ahí en los que muchos usuarios de Twitter se quejaban de no poder ingresar a sus perfiles. Entonces, pues sí, ahí hay algo de razón, ¿no?, en esta migración hacia otras plataformas. No obstante, se necesita una masa crítica, ¿no?, porque es como cuando todos tuvimos nuestro perfil de Google Plus, ¿no?, que era forzoso, si tenías una cuenta de Google, tenías un perfil de Google Plus. Y de repente sí me tocaba meterme y era tal cual como la bola esta espinosa del desierto rodando. Y ni eso había, ¿no? Así era muy triste. Se necesita una masa crítica. No sabemos si alguna otra plataforma pronto lo vaya a tener. Claro, nada es eterno. Ya lo veremos más adelante.
Pues bueno, vamos entrando con las notas. ¿Entras o empiezas o empiezo?
A ver, empiézale.
Mira, aquí usted sabe que a lo largo del 2022 usted fue testigo, usted fue presente, estuvo presente en primera línea acerca de la caída y declive de el blockchain, los NFTs, las criptos y todas estas cuestiones. Aquí siempre le dijimos que era una mala idea todas estas cuestiones y comprar una imagen de un chango con gorra. Pero ¿cuál es la cuestión de eso? Que pues parece ser que no todas las personas pues ven lo obvio, ¿no? Puede ser que por el contrario ellos sean muy visionarios, sepan algo que nosotros no sepamos, pero pues hay personas que siguen creyendo que todas estas cuestiones pues son buenas ideas y que serán el futuro de la web. ¿Y cuál es el detalle? Pues que Square Enix, en específico Yosuke Matsuda, el presidente de Square Enix, pues defiende el futuro de la tecnología blockchain relacionada con los videojuegos. Y pues como le estábamos contando, recordarán ustedes que pues el año terminó con un desplome en el mercado de las criptomonedas y también con el quiebre de FTX. Y pues a pesar de todo esto, que es muy obvio, el presidente de Square Enix ha defendido los esfuerzos de la compañía que empezaron en enero del 2022 por crear videojuegos que utilizan tecnología blockchain y asegura que estos acontecimientos pueden beneficiar tanto a la firma japonesa como al futuro de la difusa web 3.0. En su comunicado de Año Nuevo dirigido principalmente a los inversores, Yosuke Matsuda dice que si bien el blockchain ganó reconocimiento como campo en 2022, también ocurrieron hechos que mostraron la volatilidad, de las criptodivisas y de los NFTs. Y cito: la segunda mitad del año en particular produjo una serie de historias sombrías conectadas con el blockchain, entre ellas la escandalosa quiebra de FTX en noviembre, admite el presidente. Matsuda dice que estos acontecimientos han llevado a que algunos países quieran regular de manera más estricta estos negocios y recuerda que en Japón se activan un par de programas gubernamentales para la creación y la promoción de la web 3.0, la tecnología blockchain y los NFTs. Vuelvo a citar. Tras la emoción y la euforia que rodeaba a los NFTs y el metaverso en 2021, el 2022 fue un año de alta volatilidad en el espacio relacionado con el blockchain. El ejecutivo continúa. Sin embargo, si esto demuestra haber sido un paso en el proceso que lleva a la creación de reglas y entornos de negocio más transparente, definitivamente habrá sido bueno para el crecimiento del entretenimiento blockchain. Además, Matsuda añadió que hasta ahora los proyectos blockchain y NFT relacionados con videojuegos han utilizado esa tecnología con un solo objetivo en mente, que ha sido la monetización. Cito de nuevo. Sin embargo, en relación a las turbulencias mencionadas en la industria de las criptodivisas, hay ahora una tendencia de ver la tecnología blockchain tan solo como un medio para un fin, para discutir qué hace falta que ocurra para alcanzar el fin de ofrecer nuevas experiencias y emociones a nuestros clientes. Por último, Matsuda también ha anunciado que hay varios videojuegos que utilizan la tecnología blockchain y que están en desarrollo por parte de Square Enix, todos ellos propiedades intelectuales originales, es decir, no hay nada relacionado a Final Fantasy con NFTs, por ejemplo. Así que a pesar de que todos, estoy seguro que hasta usted que nos está escuchando en casa, piensa que esto es una mala idea, aún hay personas que tienen esperanza en que esto se recomponga. ¿Qué opinas, Ricardo?
Pues mira, yo creo que ahí ya topó, ¿no?, el tema de los NFTs. Como lo dijimos cuando estaba en todo este tema de los changos aburridos y demás, hay una aplicación técnica, una aplicación más real y útil para este tipo de tecnología, ¿no? No tanto hacer como estos certificados. Bueno, esos certificados de autenticidad sí, pero pues que tengan una razón. Pues yo siempre pongo el ejemplo, ¿no?, de la licencia de conducir. Una licencia de conducir que esté respaldada por un NFT, ya es, pues es prácticamente infalsificable, ¿no? O sea, se puede confirmar que que sea auténtico ese documento, ¿no? Después, a lo mejor, los pasaportes, no sé, ¿no? Pero ya en este tema de los NFTs con fines de recreativos o de inversión, ay, sí, yo creo que ya. Estuvo.
Y es que justo eso, no sé si la forma en la que voy a decir esto suene como una cuestión dictatorial, pero me parece que justamente como la facilidad de llegar a estos puntos de manera tan, tan fácil fue el problema, porque me parece que ese ejemplo que siempre das de las licencias de conducir y demás es un gran ejemplo, pero sería desde una cuestión regulada y solamente para algunos el manejo de los NFTs, y no que literalmente tú puedas tener uno que es un chango, ¿no? Un golem y estas cosas. Entonces, no sé si con el paso de los años, que esperemos que sí, la madurez de las personas o de la industria misma, pues, tenga un camino correcto para los NFTs, pero pues también está o hay una gran probabilidad de que genuinamente nunca haya una buena opción para estas cosas.
Sí, también puede ser que no exista, o sea, que este sea el fin de la historia, el fin de la tecnología, ya, que se acabe este tema de las NFTs, porque sí ha estado medio forzado. Sí, yo he sentido que he estado forzado como esta adopción, como es más por moda, ¿no? Como en el tema de las criptomonedas, ¿no? Que va de la mano una con la otra, pero sí, o sea, ya llega un momento en el que, o sea, hubo gente que se subió cuando tenía que subirse y se bajó cuando se tenía que bajar y se hizo buena marmaja, pero
sí.
Ya es dos veces, no te pasa eso.
Así que le decimos a usted, si en algún lado tienen todavía dinero o ahorros o inversión en criptos, sáquela. O sea, arroba aquel Ricardo.
Exacto, sí, tengo ahí 3,000 pesos que en un momento dado fueron 14,000 pesos.
Mira.
Y esos 14,000 pesos realmente yo le metí no tanto, pues. Ya le he de haber metido como 6,000 pesos. Entonces, sí hay una pérdida neta. Pero pues, ya que se quede, hombre, ya que.
Tenemos que ir a un breve corte de estación. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos y venimos.
Los martes son gamers y punto. 5. Los martes son gamers en punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por continuar aquí con nosotros en los hashtag martes tecnogamers. Estamos leyendo sus comentarios, @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Pero ahora vamos con la tecnología, Ricardo.
Vamos con la tecnología, porque al principio del programa les estaba mencionando que Twitter ha tenido sus problemas, dado que, bueno, de entrada, Elon Musk despidió a muchos de los ingenieros que se hacían cargo de darle mantenimiento a la plataforma en el backend. Muchos otros también renunciaron y, pues, si te quedas, Twitter ha sido una plataforma que está construida con actualizaciones, sobre actualizaciones y demás. Entonces, sí, moverle sin saberle, sí puede tener algunos problemas. Y es que el miércoles pasado, hubo un problema con Twitter que causó que muchas personas se quedaran sin este servicio, ¿no? Además, el sitio tuvo un comportamiento extraño por más de 5 horas para muchos, muchos de sus usuarios, ¿no? Entonces, una de las... Elon Musk, la respuesta que tuvo fue... sí funciona para mí.
Ah, ok.
Entonces, esto así como, ok, bueno. Ah, pues entonces, pues es tuyo. Pues, si funciona para ti, pues ya está, ¿no? Y es que en un tweet, Elon Musk afirmó que la compañía iba a tener grandes y significativos cambios en la arquitectura de servidores del backend y que resultaría... O sea, la intención de hacer esto era para que Twitter tuviera una experiencia mucho más rápida, pero sí se quedó ahí colgando de un hilo. Y es que muchos usuarios tampoco pudieron acceder a TweetDeck, que es un servicio de Twitter para usuarios más activos o que utilizan esta plataforma para sus actividades profesionales. Y que no hubo, pues, realmente una explicación más allá de lo que nuestro padrino Elon Musk se puso a decir en Twitter. Entonces, ahí es como extraño, ¿no? Porque a Twitter era la plataforma a la que acudíamos cuando queríamos ver si algún servicio estaba caído. No sé, como WhatsApp o Facebook o lo que sea. Y si se cae Twitter, ¿a dónde vas? ¿No? Eso es lo que es como la pregunta con la que yo me quedaría. Y pues sí, este es un problema que sí pues es como poner ahí a alguien que no está muy al tanto de cómo funcionan estas cosas y queriendo lucirse para que, pues, para poder tener, mejorar un servicio que pues ya estaba bien, ¿no? O sea, no era un servicio que o sea, todo es mejorable, todo es perfectible, pero si no está roto,
sí,
¿para qué lo arreglas? ¿No? Esa es como la conclusión a la que yo llego.
Sin duda alguna, funcione, no funcione, haya cambios o no haya cambios, lo que ya hemos dicho, desde que este señor Elon Musk llegó al poder acá al Twitter, pues no hemos, o no hay día, no hay semana en la que no haya al menos una nota relacionada o una nota que tenga que ver pues con el manejo y gestión de esta red social. Y estoy lamentablemente, digo lamentablemente para las personas que luego no son muy fan de este señor o de sus prácticas o sus decisiones, estoy seguro que en el 2023 pues no nos vamos a librar de que este señor esté apareciendo en las portadas de las noticias y demás tabloides.
Sí, no nos vamos a deshacer de este señor pronto. Lo que sí es que pues, sí está metiendo en aprietos. Se está metiendo en aprietos.
Y nada más para continuar con el chismecito de Twitter, es que un poco de gossip, y es que resulta que California Property Trust, que es la compañía dueña del edificio donde están las oficinas de Twitter en California, interpuso una demanda en contra de Twitter. ¿Y esto por qué? Pues porque resulta que la compañía tiene un adeudo de $136,250 de renta que no han pagado. Y es que la compañía dueña del inmueble asegura que el 16 de diciembre se le notificó a Twitter que tomaría acciones si no recibía el pago de la renta. Y sin embargo, así como si fuera el señor Barriga con los habitantes de la vecindad. Sin embargo, Twitter no respondió. Así pues, la compañía presentó una demanda en la Corte Superior del Condado de San Francisco, en California. The New York Times reportó que Elon Musk decidió de pagar la renta como una medida para recortar costos en Twitter. Para cuando se publicó el reportaje, la red social ya llevaba semanas sin pagar la renta de sus oficinas globales. Ahora, un punto importante es que no es el único problema en el que se encuentra Twitter por algo similar, y lo que pasa es que también está enfrentando una demanda por presuntamente rehusarse a pagar casi $200,000 por dos vuelos de jet privado, de los cuales Elon Musk tomó en su primera semana como dueño y director general de Twitter, y que fueron cargados a la compañía o a las cuentas de la compañía. Y se me hace muy chistoso cómo Elon Musk dice, ah, ¿sabes qué? Voy a dejar de pagar renta como medida para recortar gastos. O sea, si los edificios fueran tuyos, chido, pero pues son de alguien más, no nada más puedes dejar de hacer eso. No entiendo cómo funciona la mente de Elon Musk.
No, pues es que así son los ricos, ricos extravagantes, porque sí, o sea, no puedes recortar gastos. O sea, recortas gastos despidiendo a la gente que prácticamente mantiene a tu compañía a flote, porque es una empresa de tecnología, y si corres, despides, ¿no?, a toda la gente que está encargada de estar dándole mantenimiento al código, porque el código hay que estarle dando mantenimiento, hay que estar cuidando vulnerabilidades, y si simplemente no te importa eso, pues que pues puedes esperar. No me sorprende ni poquito que haya dejado de pagar renta. Ojalá pudiera yo hacer lo mismo.
Sí, yo no, ojalá y todo. Mira, que así como está la burbuja inmobiliaria aquí en nuestra ciudad, mira.
Que ese es un tema.
Sí, sí, de aquí paréntesis, nuestros compañeros y amigos de Cosa Pública han cubierto este tema más a profundidad, pero sí, que la cuestión inmobiliaria aquí en Guadalajara está de miedo.
Y fíjate, como una nota así veloz antes de irnos al corte, hace tiempo está Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, había anunciado que iban a hacer alianzas con Airbnb, esta famosa plataforma de rentas a corto plazo. Lo que iba a, o sea, tuvo una gran ola de críticas, sí. Y con toda razón, porque de por sí también en Ciudad de México existe este grave problema de que pues, las rentas son muy caras. Es una burbuja inmobiliaria también, y el hecho de que más y más.
Eso más la gentrificación.
Exactamente. Y que cada vez más, porque es cierto, ¿no? O sea, es mucho más rentable tener, rentar tus departamentos o tu casa o lo que sea por periodos cortos, porque así te entra dinero más rápido y no tienes que preocuparte por estar lidiando con un inquilino a largo plazo y demás, ¿no? O sea, eso es un hecho, es un hecho. A los que tienen casas les resulta más conveniente rentar Airbnb. Sí. Y por eso ha habido tantas personas que, como en el boom de Uber, deciden comprar inmuebles para rentarlos de Airbnb. Pues Claudia Sheinbaum dio un paso o dos o muchos pasos hacia atrás porque ya se arrepintió de esa colaboración y ahora está proponiendo regular a esta plataforma porque dice que si no se regula, en algún momento algunas zonas de la Ciudad de México podrán convertirse en zonas prácticamente de puros Airbnbs sin vecinos a largo plazo, ¿no? Y eso también destruye el tejido social y representa una gran cascada de problemas,
sí,
que pues ya se tendrían que ver. Esperemos no tenerlos que ver. Y con este avance, bueno, este retroceso en su postura inicial, pues vamos a ver qué resulta con esta compañía tecnológica. Muchos países y muchas ciudades muy turísticas del mundo ya están poniéndole una.
Sí, así que si usted no está muy enterado de estas cuestiones y de lo que significa o el impacto, pues porque digo, muchas personas... No estamos diciendo que esté mal, que no estén atentos o que no estén conscientes de esto, pero pues podrían pensar que el hecho de que fuera Airbnb pues no les significaría un problema, ¿no? Pero me parece que esta cuestión del tejido social es bien alarmante y bien importante, y también el acceso a la vivienda, ¿no? Pero estos ya son más los sí, martes claro. Tecnosociogamers,
porque sí, este tema, mira, yo no me animaría a sacar una hipoteca, cosa que mis papás a mi edad ya lo consideraban.
Oh, y deja tú que te animes, muchas veces que no se puede.
Claro. Sí, o sea, porque sí da algo de temor, pues la inestabilidad económica, ¿no? Que un día te quedes sin trabajo y que te quedas sin trabajo, sin casa y sin nada, ¿no? Ya. Endeudado hasta el cuello.
Sí, porque el detalle no es pagar una hipoteca 30 años, sino el detalle es que muchas personas genuinamente nunca tendremos acceso a ello, ¿sabes? Pero bueno, tenemos que ir a un corte de estación después de esta reflexión de dos millennials treintañeros hablando de la vivienda. Arroba y corre en Twitter. Mire, pregunta no oficial. Si usted, ¿qué te gusta, Ricardo García? Pregunta orientada a personas menores de 40 años. Uh-huh. Si usted tiene menos de 40 años, ¿sacaría una hipoteca?
Estaría bueno que nos platicaran, porque sí, definitivamente es algo que yo no me animo.
@5radio en Twitter, @5radio en Facebook. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5. Rick wins. Fatality. Los martes son gamers y punto. 5.
Estamos de regreso en estos hashtag martes tecnogamers que ya se nos están poniendo también un poco ahí con el cruce entre las causas sociales, ¿no? Que ya estamos también platicando sobre esto, así que pues ahí está la pregunta que le hicimos antes de irnos al corte. Si ustedes tienen menos de 40 años, ¿sacarían una hipoteca? ¿Se animarían a sacar una hipoteca? O si la tienen, cuéntenos cómo lo hicieron.
Sí, es que mira, empezamos el 2023, no diría que pesimistas, más bien diría realistas.
Sí, claro, por supuesto.
Que esto no es con afán de ser negativos o pesimistas o quitarle el sueño o algo así, nada más estamos pues considerando las opciones.
Exacto, exactamente.
Pero bueno,
así es.
¿Vas o voy, Ricardo?
Pues voy. Fíjate que tengo aquí una nota bastante todavía con este tenor, ¿no? Y es que no sé si han visto recientemente o si les ha llegado a sus teléfonos las notificaciones de que Didi te presta dinero, que Uber también te presta dinero. Y pues que te prestan hasta 30 mil pesos, ¿no? Pero resulta que esto también se lo están ofreciendo a sus socios repartidores, ¿no? A sus trabajadores, porque eso es lo que son trabajadores, aunque ellos le llamen de otras maneras para evitarse problemas legales. En fin, lo que ha resultado es que esta manera de pues engatusar a sus propios empleados para que pidan dinero, pues no es nada más ni nada menos que una nueva versión de la tienda de raya, ¿no? Porque aquí, como lo retoma el sitio Rest of World, que toma muchas noticias tecnológicas fuera de los Estados Unidos o de las grandes economías, pues también voltean a ver lo que sucede en otras latitudes, ¿no? Resulta que uno de estos repartidores, Didi, le ofreció un préstamo de hasta 26,800 pesos, afirmando que, en un mensaje de WhatsApp le dijeron que esto le podría ayudar a aligerar sus gastos. Didi prometió que no tendría que pagar ningún interés durante 10 días, pero dijo él que no lo iba a aceptar porque a uno de sus compañeros le habían ofrecido un préstamo de 1,300 pesos, no hizo un pago y terminó con una deuda de 2,600 pesos. O sea, pierdes un pago y te ponen unos intereses brutales, ¿no? Y esto es sumamente alarmante porque al ser tu empleador, al mismo al que le estás debiendo, pues simplemente pueden retenerte de tus comisiones, pueden retenerte tu salario, y esta es una situación sumamente, sumamente alarmante. Didi sí se pronunció sobre este tema, diciendo que las tasas de interés van desde el 5% mensual, que es una tasa competitiva en el mercado de los préstamos personales. Que bien, sacar un crédito personal es una de las peores ideas que a cualquier persona se le pueden ocurrir. De verdad, estos créditos son sumamente caros, así que si han pensado en eso, pues no. ¿Quién te va a prestar dinero así nomás porque sí, si no van a tener un buen retorno, ¿no? Y este es el caso de Didi, que un repartidor y vocero de la organización de repartidores Ni Un Repartidor Menos, Saúl Gómez Piña, dice que no los recomienda a sus compañeros porque terminan con trabajadores endeudados. Y además, esta plataforma de Ni Un Repartidor Menos pues aboga, ¿no?, por este gremio creciente dentro de esta nueva reconfiguración de la economía, en la que tienen 25 grupos de WhatsApp y con más de 4,000 miembros, en donde pues comparten buenas prácticas. Y una de esas buenas prácticas es que no acepten este tipo de préstamos, ¿no? Porque se convierte tal cual en una tienda de raya. ¿Tú qué opinas de esto? Creo que está muy fácil ver que esto está bastante, bastante mal. Pero a ver, me interesa saber tu opinión.
¿Sabes cuál es el detalle? Esto en las clases de economía y demás que recuerdo en la universidad. Esta era una básica, pero, o sea, de nuevo entramos como a cuestiones sociales y a temas bien, bien complejos. Porque nunca, nunca es buena idea pagar una deuda con otra deuda. O sea, lo que tú decías, esta cuestión de los préstamos o los créditos personales para pagar, no sé, una cuenta de luz o qué sé yo. Y es fácil decirlo, más muchas veces en la práctica no lo es tanto, porque sabemos que las condiciones laborales no son las mejores, o las condiciones económicas de ciertos países, México, por ejemplo, pues no son las mejores. Pero me parece que nunca va a ser una buena opción pagar una deuda contrayendo una nueva. Eso es una cosa muy básica. Y también, pues,
definitivamente.
Sí, creo que se aprovechan mucho del desconocimiento de una buena educación financiera en cuanto a sus trabajadores, ¿no? Y que me parece que eso es muy triste y ventajoso.
No, y además que, siendo bien, bien honestos, esto, o sea, hay veces que sí se te atora la carreta y necesitas un empujón, ¿no?, para poderla desatorar. Eso es algo que a todo el mundo nos puede pasar y muy seguramente a más de alguno de nosotros nos ha pasado. Y pues sí, pedimos prestado y tal, pero aquí que lo siniestro de todo esto es que el mismo empleador sea quien te está pues prestando este dinero, aprovechándose de esta plataforma tecnológica, y que incluso a mí me llamó mucho la atención que en mi aplicación de Didi, la que ya traigo en mi celular, me llegan notificaciones de que me pueden prestar dinero. E incluso me mandan mensajes de texto ofreciéndome estos préstamos, ¿no? De hasta 30 mil pesos. Entonces yo digo, ay, ¿desde cuándo? Porque esto también eso es una actividad financiera que necesita estar regulada, y quién sabe hasta qué punto existe una regulación detrás. Desconozco, pero para cómo se las gastan luego estas plataformas, no dudo que estén navegando en algún agujero legal.
No, 100%. 100%. Y partiendo desde el punto en el que cómo mencionan a sus trabajadores, como lo mencionaste al inicio de tu nota, decirles socios en lugar de empleados para evitar ciertas cuestiones y demás, me parece ahí muy truculento.
Claro, es sumamente truculento. Es una muy mala práctica que, pues, esperemos que poco a poco exista más regulación, porque es a través de estos algoritmos de las plataformas que están manejando su fuerza de trabajo, ¿no? La tecnología ya, o sea, ya estábamos, o sea, de repente lo pienso como HAL 5000, ¿sí era 5000 o 9000?
Sí. ¿No? No, a ver, ahorita te digo.
Ahorita me dices,
ya me pusiste a dudar.
Esta computadora que controlaba la nave de Odisea 2001.
Sí, 9000, HAL 9000.
HAL 9000, que está a cargo de todos los sistemas. Así está ya estas plataformas. Con sus algoritmos están decidiendo a qué trabajador van a suspender, a qué trabajador le van a dar más trabajo o menos trabajo y demás, ¿no? Hay muchos artículos también al respecto que vale la pena meterse a echarse un clavado ahí, porque no falta mucho para que este tipo de gestión de personal se extienda hacia otros campos, ¿no? No solamente en estas plataformas del gig economy.
Y siguiendo con aplicaciones, ya que estábamos hablando de estas plataformas, y con esto saludos a todas las personas que nos escuchen, que son que trabajan en plataformas de delivery y demás. ¿Cuál es ahora la nota? Y es que en Estados Unidos prohibieron ya que se instale o prohíben que se tenga la aplicación de TikTok en dispositivos del gobierno. ¿De qué se trata esto? Pues bien, tal vez recordarán ustedes que desde la administración de Donald Trump había ya como una medio guerra encarnizada entre el gobierno y esta aplicación, que pues está desarrollada por una empresa china. Entonces, pues dentro de la paranoia y no tanto acerca de un posible espionaje y demás, y además siendo TikTok la plataforma más viral y más masiva hoy por hoy, pues ese es el detalle. Diversos reportes confirman que la propuesta que buscaba prohibir el uso de TikTok a nivel gubernamental fue aprobada como parte del proyecto de ley de gastos del gobierno hasta septiembre del 2023. De acuerdo con la información, a partir de este momento entra en vigor una prohibición contra el uso de TikTok en cualquier dispositivo del gobierno, ya que en los Estados Unidos es común que los funcionarios públicos y representantes del gobierno cuenten con equipos electrónicos brindados y gestionados por el Estado durante el periodo en el que están realizando su labor. Pues bien, en este caso, cualquier equipo que sea otorgado por el gobierno norteamericano a sus funcionarios no podrá tener instalada esta red social. La prohibición de TikTok a nivel del gobierno federal en Estados Unidos se une a la misma acción realizada en las cámaras de representantes, pues tanto demócratas como republicanos coincidieron en que esta plataforma es un riesgo para la seguridad nacional, pues su función es la de espiar. A la par de esta medida, también se une a la que han tomado otros gobiernos estatales, quienes también prohibieron el uso de TikTok y en los dispositivos y redes del gobierno. La sombra que pesa sobre TikTok es que Estados Unidos, o en Estados Unidos, tiene que ver con el supuesto espionaje que se llevaría a cabo hacia los millones de usuarios en el país, pues, como lo dijimos al inicio de la nota, pues hoy por hoy es una de las redes sociales más populares, cuyos datos estarían en manos del gobierno chino. Sin embargo, ByteDance, compañía dueña de TikTok y cuya operación de la plataforma está mediada por Oracle tras la ofensiva de Donald Trump, aseguró que los datos de los usuarios no están en manos de China ni en riesgo, y tampoco son usados para espionaje. Pues obviamente no, ¿tú crees que iban a decir, sí, saben qué? Sí, aquí tenemos sus datos y la verdad es que sí los espiamos. Pues claro que no.
No, por supuesto.
Finalmente, esta prohibición, y ojo a esto, esta prohibición llama la atención, pues el objetivo del gobierno es que TikTok sea prohibido por completo en Estados Unidos, ahora que el gobierno federal y congresos han dado este paso en cuanto a los funcionarios y dispositivos públicos. El siguiente paso es que TikTok esté restringido para toda la sociedad de Estados Unidos.
Híjole.
¿Qué opinas de esto?
Ahí sí se van a meter. Pues mira, ya lo hicieron con Huawei y a China no le cayó nada bien esa decisión. Si lo hacen ahora con ByteDance, híjole, sí se van a meter ahí en un problemón, pero fuerte, ¿no? Porque definitivamente no es un secreto que estas plataformas pues utilizan la información y la envían a sus servidores en China, ¿no? O sea, esto es algo que se sabe, todos lo sabemos, pero tampoco es mentira que cuando te conectas a Facebook, cuando te conectas a Instagram, pues también tienen ahí la información pues, en Estados Unidos, ¿no? O sea, es aquí más bien es decidir a quién le quieres dar tu información. Si al policía bueno o al policía malo, que en este caso pues los dos son malos. Esto me recuerda mucho, me recuerda un caso que hubo en Estados Unidos de una, ahora que el aborto, así como si fuéramos yendo para atrás en la línea temporal, y ahora que el aborto fue vuelto a penalizar, ¿no? O sea, se dio marcha atrás a un juicio que amparaba el derecho al aborto seguro y legal en Estados Unidos. Facebook le dio los datos a la policía de un estado sureño, no recuerdo exactamente cuál, sobre una usuaria suya que se había practicado un aborto luego de que esta ley pues fuera, pues, no sé, retroactivada, no sé. Pero también ahí hay un tema, ¿no? Estados Unidos también colabora, o sea, las plataformas estadounidenses colaboran con el gobierno de Estados Unidos, incluso para cosas completamente irracionales como esta, ¿no? Que es, se supone que era un, o sea, es prácticamente como si se pusieran a abrir tus cartas, ¿no? Si el cartero, cuando te va a entregar tus cartas, se pone a leerlas todas y decide si está bien de entregártelas o no, o si le llama a la policía porque ve algo que no le parece. Ahí es algo que, pues digo, la privacidad de las plataformas siempre ha estado en duda. Así que lo más... pero también aquí somos bien paranoicos, la verdad.
Sí, lo somos. Pero, pues sí, pareciera que estamos dando brincos hacia atrás en la cuestión social.
Sí, así es.
Creo que hoy andamos muy martes tecno-socio-gamers.
Sí, andamos muy... muy... metidos en esta onda medio roja, pero ya fue suficiente.
Empezamos el año fuertes.
Sí, empezamos potentes. Empezamos potentes.
Tenemos que ir a un corte de estación, el último en este su programa llamado Punto 5, así que usted no se vaya, vamos y venimos.
Nos gustan los videojuegos y Punto 5. Rick wins fatality. Los martes son gamers y Punto 5.
Estamos de regreso después de este muy breve corte de estación. Gracias por continuar con nosotros a lo largo de este hashtag Martes Tecno Gamer, el primero del año, el primero del 2023. Y para cerrar este programa, ya no tan rojillos, vamos llevándoles una nota aquí interesante. Bueno, interesante y para sorpresa de nadie, Nintendo dominó la cuestión de los regalos en Japón. Para sorpresa de nadie. Como cada semana, Famitsu compartió la lista de ventas estimadas en formato físico en tiendas japonesas, y lo que llama la atención es el total dominio de Nintendo de la lista de los 10 juegos más vendidos en aquella región. Gracias a este reporte, podemos ver que el Nintendo Switch volvió a mantenerse como la consola preferida para regalar en esta Navidad, al vender solamente en esta temporada y solamente en Japón, poco más de 120 mil unidades en todos sus modelos, es decir, entre la versión estándar, el OLED, Lite y demás. Sin embargo, lo más impresionante es que de los 17 juegos más vendidos en Japón, es que los 17 juegos más vendidos de Japón, todos son de Nintendo Switch. De hecho, en la lista de los 30 juegos más vendidos, solo hubo 3 puestos ocupados por juegos de PlayStation. Gran Turismo 7, que estuvo colocado en el puesto número 18. La versión de PlayStation 4 de Crisis Core Final Fantasy 7, que estuvo en el número 20. Y la versión de PlayStation 5 de este mismo juego, que estuvo en el número 24. Pokémon Scarlet y Pokémon Violet llevan ya 6 semanas consecutivas en el primer lugar y por lo visto lo retendrá varias semanas más antes de que otro juego logre destronarlo. Por otro lado, algo interesante es que Momotaro Dentetsu, este juego que hizo historia por allá del 2020, regresó a la lista para hacerse con el puesto número 10. Ahora, es importante apuntar, sin embargo, que no fue una Navidad mala para PlayStation 5, pues logró posicionarse en la segunda posición de la lista, justo por debajo del Nintendo Switch OLED, y superando a los otros dos modelos de la consola de Nintendo, lo cual habla del ascenso en la popularidad del sistema de Sony después de este gran periodo de escasez y de que, como les mencionáramos, pues el PlayStation 5 fue la consola más afectada con esta escasez de los chips y microprocesadores y demás. Desafortunadamente no podemos decir lo mismo de las consolas de Xbox, que incluso vendieron menos que una semana antes de la fecha navideña. Así que, pues para sorpresa de nadie, en Japón como que el Xbox y Microsoft no logran entrar del todo.
Sí, pues es que también, pues es que Nintendo tiene muy, muy buenos juegos, la verdad, y es algo como que ha cautivado, o sea, que es capaz de cautivar a un rango mucho más grande de personas, ¿no? Por ejemplo, siento que Microsoft, o sea, los shooters no son para todo el mundo.
No.
¿No? O sea, y hay, por ejemplo, también los juegos sumamente complejos como el Red Dead Redemption, por ejemplo, ¿no?
Sí, tiene y ese está fácil, el Elden Ring y esas cosas.
O sea, que son juegos que son más películas que juegos. Pues no es para todos. Pero si quieres un juego casual, que lo puedes prender una media hora, le juegas, lo apagas y le sigues, Nintendo es el lugar a donde tienes que ir. Y pues eso es yo lo que, mi teoría de que por eso Nintendo se ha vuelto, o sea, no se ha vuelto, se ha mantenido como uno de los sistemas más populares.
Sí, y aunque no nos gusten luego sus prácticas de que nos vendan calculadoras a 200 varos.
Sí, bueno, sí, eso sí. Eso sí.
Eso a nadie le gusta.
Eso sí. No.
Ha llegado ya el momento de despedirnos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este hashtag Martes Tecnogamer, el primero del año. Ricardo García, tus redes sociales.
Acá el Ricardo en todos lados, Twitter e Instagram principalmente. Y vamos a ver si Mastodon próximamente.
Mi nombre es Asael López en Twitter, AsaelSG, y en Instagram, Asael-SG. Muchas gracias por estar en este programa y por acá andaremos el día de mañana. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.